años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, un viernes más que estamos compartiendo con todos ustedes acá en Mil Voces. Bueno, estamos con Davich en los controles, Marcela les está hablando. Y bueno, un viernes soleado en la ciudad de Montevideo, un viernes en el que se termina una campaña muy importante para todos nosotros, una campaña que llevó un año y medio, en la que se recolectaron firmas para anular la ley que dio impunidad a los militares durante la dictadura. Bueno, por ejemplo, tengo acá el semanario Brecha que titula Desde el fondo del tiempo, otro tiempo. Con esas palabras del cantautor Alfredo Zitarrosa de Adagio a mi país, es que titula este semanario lo que va a suceder hoy, que se van a entregar esas firmas al Parlamento para que se anule esa ley que dio impunidad a los militares que torturaron, que asesinaron. Y bueno, pero sin embargo, si bien tenemos esta noticia desde Montevideo, desde Colombia nos llegan otras noticias que van, que nos dicen cómo en realidad un gobierno puede pasar por encima de los intereses de la gente. Y vamos, sin mucho preámbulo, a empezar con nuestros titulares, porque vamos a empezar con ese tema bien complicado que nos llega desde Colombia. Simulando democracia. En un agitado debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia aprobó modificaciones a la propuesta de referendo respaldada por más de 2 millones de colombianos. Dichas modificaciones no tienen nada que ver con la voluntad popular de consagrar en la Constitución colombiana el agua como un derecho humano fundamental y mucho menos con el reclamo de un manejo público y soberano del patrimonio hídrico. Desalojando sueños. El pasado jueves, las 54 familias de la Junta Vecinal Sin Techo de la ciudad de Mar del Plata, que se encontraban recuperando un predio de viviendas abandonadas, fueron desalojadas en un violento operativo policial. Hablaremos sobre este hecho con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina. A la deriva y a orillas del alambre. Ayer por la noche, la comunidad mapuche, Tunún, Cupalmeo, Maliqueo fue desalojada por orden de una jueza civil de la ciudad neuquina de Zapala. Una anciana fue golpeada y arrestada, la documentación comunitaria robada y las viviendas completamente destrozadas. Desde el 11 de marzo los mapuche venían resistiendo en su territorio, habitado desde antaño y donde varios miembros de la familia han sido sepultados. Nunca pierden. La transnacional Iberdrola demandó ante el CIADI a Guatemala por rebajar tarifas eléctricas a sectores pobres, por lo que las organizaciones sociales guatemaltecas creen llegado el momento para que se resuelva la expulsión de esta empresa de su país. Sobre esto hablamos con Mario Godínez, integrante de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Cadena de favores. Un proyecto hidroeléctrico de una filial de la multinacional Endesa generó un fuerte movimiento de resistencia en la región colombiana del Quimbo, situada en el departamento de Huila. El gobierno del derechista Álvaro Uribe promueve la instalación de una base militar y de un batallón especial energético para neutralizar esa oposición. Bueno, y vamos a empezar entonces con el desarrollo del programa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, les decíamos al comienzo del programa que teníamos una situación muy complicada sucediendo en Colombia y bueno, nuestro corresponsal desde allí, Danilo Urrea, estuvo dialogando, por ejemplo, con Héctor Grañán, que es delegado de la Organización Nacional Indígena de Colombia, sobre esta complicada situación que está sucediendo. Pero Danilo nos puede contar un poco más de lo que está pasando allí en Colombia. Danilo, ¿estás por ahí?
Hola Marcela, un saludo fraternal a todos los compañeros, compañeras que nos escuchan esta mañana en Mil Voces nuevamente. Sí, Marcela, definitivamente tendríamos que entregar un contexto pues rápidamente, pero para que tengamos una como claridad en lo que está sucediendo en este momento con el referendo del agua, por el agua en Colombia, sobre todo porque esto es un trabajo que ha reunido muchas voluntades, muchos esfuerzos y que ahora parece esfumarse en las simulaciones de democracia que hace el gobierno colombiano. Aprovechamos también para saludar a los compañeros de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, Red Mag, y a la emisora de San Vicente del Chucurí, que hoy nos escuchan simultáneamente en esta transmisión de Mil Voces. El pasado miércoles, se realizó un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que era la comisión que tenía a su cargo el primer debate acerca del trámite del referendo en el Congreso de la República. Anteriormente a ese debate se habían dado ya algunas discusiones en las que un representante del gobierno, Roy Barreras, del Partido Cambio Radical y uno de los más obedientes al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, había presentado ya sus posiciones frente al gobierno, frente al referendo del agua, y había señalado que era necesario que el referendo siguiera su trámite, pero que tuviera algunas modificaciones. En la noche del martes, muy extrañamente, el presidente de la República dio unas declaraciones oficiales desde la Casa de Nariño después de haber tenido una reunión con su bancada de gobierno. Y el presidente, cambiando la posición que había tenido unas semanas antes, señaló que el referendo del agua debería pasar a que el pueblo lo decidiera, lo mismo que uno que se adelanta en el país para violadores y que se proponga la cadena perpetua. Entonces, tuvo un cambio muy drástico porque el presidente había sido insistente en que ese referendo era lesivo para el país, el del agua, y lo mismo el de cadena perpetua para violadores. Entonces a nosotros nos generó gran confusión esta declaración del presidente, pero sabíamos que algo se venía entre manos. Obviamente el llamado del presidente en esa locución fue hacia la democracia y hacia que tenía que ser el pueblo el que decidiera lo del agua, precisamente porque habían adelantado un proceso democrático, el pueblo había adelantado ese proceso y tenía más de 2 millones de firmas. ¿Qué pasó el día miércoles en la Cámara de Representantes? Que toda la batería del gobierno nacional en esa comisión primera llegó con un nuevo texto de referendo que para nada recoge lo que veníamos trabajando en los últimos 3 años en este país. Entonces la Comisión Primera de la Cámara aprueba un nuevo texto para el trámite que tiene unas modificaciones sustanciales. Se elimina la consagración del derecho fundamental al agua potable, se elimina el reconocimiento del agua como bien común y público, se elimina el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para ese fin, se elimina la prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado sin ánimo de lucro, y se agrega que las aguas que nacen y mueren en la misma heredad son privadas, y esto pues impone que va a haber gente que va a tener aguas que nacen en sus lugares y que pues van a ser propietarios de esa agua. De esa manera también se entrega el agua a nuevos propietarios privados, a propietarios ilegítimos, de grandes latifundios que los tienen producto del despojo a más de 4 millones de campesinos en el país. También eliminan que las aguas que discurren por los territorios étnicos son parte de esos mismos territorios, y ajustan una propuesta de un mínimo vital gratuito, pero únicamente para los pobres, pero no como mínimo vital gratuito, sino dentro de la estructura que se maneja de subsidios cruzados en el país, que es que unos estratos subsidian el agua de otros. Funcional, obviamente, a todo lo que tiene que ver con la acumulación de capital de algunas empresas y de algunas personas en el país. Entonces, como vemos, lo que se hace en este caso del referendo por el agua, es decir, que se va a hacer caso de la voluntad popular, pero presentando un texto que obviamente favorece la privatización, que favorece todo el negocio que tienen las corporaciones transnacionales en el país y que favorece pues obviamente los intereses del gobierno. ¿Y por qué favorece los intereses del gobierno? Porque el presidente Uribe va a llamar a una, el gobierno colombiano va a llamar a un referendo para la reelección presidencial, para el tercer periodo de mandato del presidente Uribe. Y esto, pues obviamente, si se suma el referendo del agua, si se suma el referendo de cadena perpetua para violadores, y si se suma el mismo día el referendo de reelección, pues obviamente van a hacer que todos los colombianos salgan a votar los 7,5 millones que necesitan, y de esa manera pues se legitime la reelección del presidente. Entonces, esa simulación de democracia y de que nos van a permitir el trámite del referendo para que sea el pueblo quien decida si el agua es de las si el agua es un bien común y público y un derecho humano fundamental, pues simplemente es una mentira y es algo bastante farsante que está haciendo el gobierno y que nos pone en una situación muy compleja. Porque de hecho, si nosotros permitimos que este referendo, tal y como lo plantea el gobierno, vaya a votación popular, seguramente vamos a terminar favoreciendo la privatización, contrariamente a lo que exigimos desde hace más de 3 años en este país, y pues de esa manera vamos a quedar muy mal parados como movimiento legítimo popular en defensa del agua como un bien común y un derecho humano fundamental. Así que la situación es bastante compleja, y quisiera que escucháramos al compañero Héctor Gañán, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, miembro del comité promotor de este referendo, y con quien conversamos una vez el Congreso nos entregó estas definiciones bastante complejas y bastante paradójicas también.
Héctor, desafortunadamente las noticias en el Congreso de la República en este debate que nos cambia todo el referendo no son buenas. ¿Cuál es particularmente la posición de la Organización Nacional Indígena de Colombia como parte del comité promotor del referendo frente a ese ataque a la democracia que ha hecho hoy el Congreso de la República?
Bueno, ha sido, es de mucho análisis, porque dentro de todo el texto que contiene las propuestas que estamos haciendo todos como comité, hay una parte que se refiere en el artículo 63 a lo de pueblos indígenas en su cuestión de cultural de su territorio, y ese fue atacado muy fuertemente. Es decir, a mí me parece primero que todo el descaro de un parlamentario que creo que no sabe qué es, ni siquiera en el contexto nacional, que es la palabra, el significado de la palabra cultura, se atreva a cuestionarnos. Y partiendo de algo, si nos ha dicho, si los indígenas que llegan a ser dueños del agua, nosotros nunca hemos alegado ser los dueños de nada. ¿Cómo vamos a ser dueños de algo que en el mismo texto estamos diciendo forma parte de nosotros mismos y nosotros de ella? Somos inherentes al agua. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas por aclarar que, por supuesto, en estos días, en reuniones con los consejeros, asesores y todos los que están autoridades ahí, vamos a definir, y por supuesto vamos a sacar un texto exclusivamente referente al tema indígena. Y ahora, en el texto general, me parece a mí que se ha demostrado cómo una persona manipulada, o mejor dicho, obedeciendo las órdenes de unos programas de gobierno, que en este caso de cómo transforman el texto original que planteamos junto con más de 2 millones de colombianos y colombianas, lo transforman unas personas después de un desayuno. Eso lo que demuestra es, uno, el atropello a la verdadera democracia y la manipulación a los medios de comunicación. Es decir, estas personas que han promovido ese cambio tan profundo al texto original, a lo último salen hablando en nombre de la democracia y la verdad, sin ninguna vergüenza, cuando es el cinismo más grande, cuando son los hipócritas más grandes. Le han transformado en su totalidad el espíritu que nosotros plasmamos. Eso lo tiene que saber toda la nación colombiana. Eso nos coloca en una situación muy desfavorable en torno a nuestras posibilidades de acceder abundantemente de preservación de este recurso tan importante que es el agua, acceder a ella, que haya cobertura. Yo pienso que también tenemos que mirarnos más profundamente es a lo de futuro. Como lo plantea la nueva propuesta que sacan los del gobierno, es que prácticamente va a quedar desamparada. Desconocen, por ejemplo, que los indígenas por épocas milenarias hemos siempre protegido este recurso y nunca nos hemos creído dueños de ello. Ahora el gobierno se adjudica unos derechos para su explotación y se consideran ellos los dueños. Y eso para nosotros es muy tenebroso, porque está comprobado hasta la saciedad cómo el gobierno, y lo manifestó a través de sus defensores, si le tiene precio a este recurso vital que es el agua. Lo están mirando cuando lo hablan, que ellos sí son los dueños, o cuando nos dicen a nosotros si somos los dueños, es porque ya lo están poniendo en un plano de privatización, en un plano donde le colocan un valor económico, donde lo van a colocar a la venta de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, a nosotros pues nos pone en una... ¿A qué sigue ahora? Sigue que hay unas juntas, hay unas organizaciones regionales, nacionales y locales en este momento aquí, en Bogotá, ya ellos saben esto, lo han tomado con mucha prioridad. Inicialmente nos vamos a reunir en el Consejo del Consejo Regional, en el Congreso del Consejo Nacional Regional Indígena del Cauca, con el Consejo Regional Indígena del Risaralda, el de Caldas, con los pueblos de la Sierra Nevada, porque en buen momento se da esta discusión delante de estas autoridades y ellos dicen, vamos a sacar un pronunciamiento, pero también vamos a hacer acciones que en este momento yo no puedo decir cuáles son, pero que para la semana entrante sí ya tendremos, y esperamos el acompañamiento a las acciones que emprendan los movimientos indígenas, pero también el acompañamiento unificado a todas las organizaciones que forman parte del Comité Nacional y al Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.
Bueno, escuchábamos a Héctor Grañán de la Organización Nacional Indígena de Colombia, entrevistado por nuestro corresponsal allí, por Danilo Urrea. Bueno, y Héctor hacía referencia en esta última parte de la entrevista a qué es lo que sigue, qué es lo que pasa después de que el gobierno, desecha la voluntad popular, como nos explicaba Danilo. ¿Qué es lo que pasa ahora, Danilo?
Bueno, el trámite del referendo es muy claro, ¿no? Después de haber pasado la Comisión Primera de Cámara de Representantes, va a ir a una plenaria en la Cámara de Representantes misma. Y allí pues se van a hacer las modificaciones que el gobierno ha propuesto y que fueron aprobadas en Comisión Primera, que yo ya señalaba, y qué es lo que se elimina y qué es lo que queda. De allí tiene que ir a un debate posterior en la Comisión Primera del Senado de la República, y de allí de ese pasaría a una plenaria de Senado, que es simplemente trámite porque pues las mayorías de la bancada son uribistas. Entonces pues va a ser un trámite formal para definir que los ajustes que ellos hagan van a ser pues aceptados y que van a pasar a la sanción presidencial, para que luego la Corte Constitucional haga control de que no se han cometido errores de procedimiento ni errores de contenido en el cambio del contenido, y si posteriormente se pueda citar a votación popular. Nuestra esperanza y nuestro trabajo va a estar muy orientado, primero, hacia la movilización popular, que creemos que sin movilización en este momento es imposible que esa decisión que ha tomado el Congreso cambie. La movilización tiene que ser inmediata, y la movilización entendida en un sentido no es salir un día muchas personas, 1.000, 10.000, 200.000 a la calle a hacer una gran marcha, sino más bien la movilización que hemos trabajado todo este tiempo en este referendo, y es el trabajo en los barrios, el trabajo en los colegios, el trabajo en los sectores populares, el trabajo en las regiones con los conflictos reales por el agua, etcétera. Y obviamente esta movilización lo que intentará presionar es que la Cámara de Representantes en su plenaria haga una de dos cosas: o ratifique el texto que nosotros presentamos y que es con el que 2 millones de colombianos están de acuerdo, o por otro lado, entonces archive el proyecto, porque si el proyecto sigue dando curso con el texto que el gobierno ha presentado, entonces no son 2 millones de personas los que lo están respaldando, entonces no han cumplido con ninguno de los trámites anteriores, sino que simplemente están aprovechando el trabajo del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida para solucionar un asunto únicamente en clave política, pero que no responde a lo que se estaba proponiendo. De no ser posible que ese trámite de que pase en nuestro referendo, tal y como lo propusimos desde el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, entonces vamos a tener que esperar el trámite del referendo que ellos tienen y esperar que la Corte Constitucional declare que se violó el procedimiento, que ese no es el referendo que se propuso desde los 2 millones de colombianas y colombianos, y que entonces por eso deba volver a un debate anterior en la Cámara, en la Comisión Primera de Cámara, que hizo las modificaciones. Necesitamos mucho apoyo internacional para que esta situación sea ampliamente conocida, porque la mediatización de la información en Colombia, como todos sabemos, pues va a hacerle creer a los ciudadanos y a la gente en Colombia que el gobierno está siendo bondadoso, permitiendo que haya un referendo por el agua, y pues con todas las, con toda la manipulación y con todo esto que ya hemos señalado, pero sí va a quedar la idea de que el referendo por el agua sigue su curso, cuando es un referendo por el agua, pero de Uribe, para facilitar la votación en el referendo de la reelección y su tercer mandato en el país.
Ustedes tienen una situación bien compleja, por lo menos de lo que se ve de aquí, porque realmente los niveles de aprobación que tiene en Colombia Uribe son altísimos, lo cual para uno desde acá quizás parece un poco extraño, digamos, pero realmente ustedes tienen que pelear contra esa situación en la que la gestión de Uribe tiene unos niveles de aprobación altísimos, donde se van a verter los criterios del gobierno frente a los medios de comunicación, etcétera, pero sin embargo, como decías, tienen una historia de este referendo, de haber puesto el tema en los barrios, de haber movilizado gente, de haber llevado esta campaña durante 3 años y haber recolectado apoyos podemos hablar de millones de colombianos. Entonces, van a apostar por la movilización y por seguir movilizando, y porque el referendo por el agua pueda ser como ustedes lo plantearon, ¿verdad? Como garantizando el derecho fundamental al agua, el derecho humano que tenemos todos. Y bueno, por supuesto que tienen nuestro apoyo desde acá para eso, Danilo.
Bueno, Marcela, sí, yo simplemente agregaría que el referendo del agua que hemos emprendido con todas estas organizaciones, con todas estas personas que se vincularon, como dices tú, con millones de colombianas y colombianos, es un referendo que pretendía transformar la política del país, y de esa manera se presentó, no simplemente como un referendo por el agua, sino como una transformación de la política, de la manera en que se hace la política en este país, y como una oportunidad para los gobernantes, para el Congreso de la República, de solucionar un problema que tienen, que es bastante complejo, por ejemplo, la deslegitimación que tienen por causa de asuntos como la parapolítica, de asuntos que no han podido controlar, como los falsos, mal llamados falsos positivos, asesinatos de jóvenes en barrios humildes de Bogotá para hacerlos pasar como guerrilleros, etcétera. Entonces, este referendo le estaba diciendo al Congreso de la República, el pueblo colombiano le está entregando una oportunidad de legislar de acuerdo a los intereses del pueblo, de acuerdo a la voluntad popular, pero simplemente esto es echado a la borda por una lógica política de acumulación de poder, en la que el presidente quiere otra vez ser reelegido, en la que ahora tiene que salir a hablar de la democracia, etcétera. Entonces, creemos que esa oportunidad no se acaba con el referendo del agua, independientemente de lo que pase con él. Lo que creemos es que este ejercicio nos permitió a nosotros darnos cuenta de la capacidad de construcción de la política como movimientos sociales en el país, y de esa manera, pues, para nosotros ya el ejercicio tiene un significado bastante positivo y además victorioso. Sin embargo, vamos a seguir peleando todo lo que tiene que ver con este trámite parlamentario del referendo por el agua, y en caso de que la cosa vaya hasta que van a llevar al pueblo colombiano a votar por un referendo que ellos inventaron, tratando de legitimarse con nuestras firmas y con nuestro trabajo, entonces vamos a tener que hacer una campaña de no a ese referendo. Son las opciones que se nos vienen, pero estamos también preparándonos para cualquiera de esas opciones, y sabemos que con el apoyo de todas las personas que estamos alrededor de esto, con el apoyo de las organizaciones internacionales, de las redes, de los movimientos internacionales y nacionales, pues vamos a sacar adelante nuevamente este trabajo. Entonces, pues queda mucho, seguramente lo seguiremos haciendo juntos.
Sin duda, Danilo. Bueno, desde acá un abrazo grande y por supuesto que estamos con ustedes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y esa música nos indica que estamos cruzando el charco de Montevideo a Buenos Aires. Bueno, hablábamos de una realidad bastante complicada en Colombia y también vamos a hablar de una bastante complicada en Argentina, lamentablemente. Vamos a empezar hablando de un desalojo en el barrio Pueyrredón, donde nos decían nuestros compañeros de Argentina, Raquel y Ezequiel, que quedaron 54 sueños varados, ¿no? Porque la policía avanzó sobre el acampe solidario de la dignidad. Bueno, finalmente en el día de ayer las 54 familias de la Junta Vecinal Sin Techo de la ciudad de Mar del Plata, que se encontraban recuperando un predio de viviendas abandonadas, fueron desalojadas en un violento operativo policial. Bueno, nos acercan nuestros compañeros de Argentina un testimonio al respecto, pero vamos a hablar con Raquel, que está del otro lado de la línea. Raquel.
Buen día, Marce. Buen día, ¿cómo andan?
Todo bien por acá.
Bueno, por ahí aclarar, esto fue por ahí error nuestro, pero el desalojo ocurrió hace un par de días atrás y bueno, en el texto por ahí quedó como ayer, pero fue hace un par de días. Incluso este desalojo pudo verse de forma violenta, ¿no? Se llevó adelante a través de la televisión, que fue televisado, ¿no? Y son 54 familias que el 15 de enero de este año iniciaron un proceso de recuperación de una zona donde había casas que estaban a medio construir, que eran casas casualmente construidas para entregárselas a gente sin vivienda, con problemas habitacionales. Casas que nunca fueron entregadas, y estas familias, ante esta situación hasta impune, ¿no?, de ver casas vacías y ellos años y años peleando por acceder a un hogar, habían decidido tomar estas casas. Y luego de 90 días se ocurrió un fuerte desalojo donde una cantidad impresionante de efectivos policiales, camiones hidrantes, digamos, un desalojo muy violento, terminó sacando a todas estas familias, incluso deteniendo al abogado, que es con quien nosotros hablamos, ¿no?
Bueno, vamos a escucharlo entonces a Juan Pablo Gelemur.
Lo que más me gustaría recalcar de la situación no fue la violencia con la que se hizo, sino la ilegalidad con la que se hizo, porque había toda una serie de requisitos que debían cumplirse en la forma del desalojo, que no se cumplió ni el primero, que era que estuviera presente la fiscal. Y a partir de allí, todo lo que sucedió no tiene ningún sentido en base a la propia orden judicial que había.
Claro, claro. ¿Cuál hubiese sido el procedimiento que tendría que haberse respetado para un desalojo de estas características?
Bien, los ítems que citó el juez en la sentencia hablan, bueno, primero sí estaba cumplido que era horario de día y con buen tiempo, hasta ahí estábamos bien. La cuestión es que la cantidad de policías deberá ser proporcional a la cantidad de ocupantes y los uniformados que participen en el desalojo deben ser previamente identificados. Estas dos no se cumplían en lo más mínimo, principalmente la segunda parte, que era el identificar los uniformados en forma previa. Obviamente quien se hizo cargo del operativo, que no era la fiscal encargada, no permitió en ningún momento controlarlo, es decir, no sabíamos a ciencia cierta qué cantidad de efectivos había, de esa forma no se podía probar la proporcionalidad. A simple vista era totalmente desproporcionado, eran cuadras y cuadras de camionetas, camiones y tanquetas de hidrantes, y de hecho delante del fiscal Sistoldi, quien estaba al mando del operativo, el efectivo policía que estaba al mando del operativo, reconoció, cuando insistimos con el tema de las identificaciones, que sí, que verdaderamente ahí en el lugar había más efectivos que los que estaban incluidos en la lista que estaba en el juzgado de garantías. Así todo, la cuestión siguió para adelante, mientras tanto nadie estaba identificado, y peor aún, muchísimos de los efectivos estaban de civil. Fue algo patético. Por otro lado, bueno, además hablaban de que debía haber mujeres policías para efectivizar el desalojo en relación a las mujeres. Nunca existió esa división, no hubo forma de controlar la presencia de efectivos policiales. Pero principalmente tenían que estar presentes la Asesoría de Menores Departamental y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, ausentes sin aviso. Y claro, tenían que habilitarse puestos sanitarios y controles médicos, tampoco existían. Y el director del procedimiento debía ser, en nombre del Ministerio Público Fiscal, la doctora Trill, la fiscal de la causa. No estaba presente. A 4 cuadras del lugar, dijo avancen, se subió un patrullero y se fue. Calculo que habrá visto las imágenes de Valentina del cine y se habrá asustado con lo que le podía pasar.
Bueno, estábamos escuchando al abogado de las familias, a Juan Pablo Gelemur, que estaba comentando todas las irregularidades que hubo en este proceso de desalojo, Raku.
Sí, la verdad, incluso a lo largo del audio, o sea, en el avance, digamos, de la charla que tuvimos con Juan Pablo Gelemur, que además de ser abogado de las familias, es integrante, es militante del Frente Antirrepresivo ahí en Mar del Plata, no solo no se cumplió todo lo que él mencionó, sino que además tenía que haber alguien de un organismo que garantizara la cuestión de derechos humanos, que tampoco se hizo presente el día del desalojo. Y toda esta gente, estas 54 familias, estos 54 sueños de los que hablábamos al comienzo, gente que quedó en la calle, verdaderamente en la calle. Porque nosotros también se lo preguntábamos a él como abogado, qué pasaba con todas estas familias que durante estos 90 días habían podido de alguna manera cumplir su sueño de acceder a una vivienda, ¿no? Donde habían mejorado su calidad de vida, habían podido hacer talleres de formación, acceder a talleres sobre salud, educación sexual, un montón de temas que fueron resolviendo, digamos, crear un espacio, digamos, de deportivo para los chicos y para los adultos ahí en la zona. Todo eso fue, digamos, desalojado de la gente, ¿no? Se le sacó todo eso a la gente y a la vez quedaron nuevamente en la calle. Y ellos, lo que Juan Pablo nos comentó fue que en el marco de una ilegalidad tan grande por parte del Estado a la hora de salir a desalojar a esta gente, ellos lo que quieren hacer es presentar como una demanda para que todo vuelva hacia atrás, porque cuando un proceso legal es ilegal, ilegalmente llevado adelante, se considera nulo, entonces tendría que volverse todo al Estado anterior. Eso es lo que ellos quieren plantear y lo que quieren hacer a nivel legal, ¿no?
Lamentablemente lo que estamos viendo a través de esta noticia, que es el desalojo, bueno, es algo que es bastante, bastante común, se puede decir, últimamente en Argentina, ¿no? Que bueno, frente a un problema concreto que es la falta de vivienda, que es un derecho que tendría que estar garantizado para todos, bueno, cuando las personas deciden organizarse y tratar por sí mismas de garantizarse ese derecho, bueno, no solo se los niega, sino que bueno, se los reprime, etcétera. Veíamos ayer, por ejemplo, a la gente de Villa 31 bloqueando la calle. Sí, y bueno,
sí. Nosotros a lo largo de esta semana hemos podido conversar con la situación de un asentamiento que es el barrio Los Pinos, que también hace un par de meses vienen ocupando un sector de tierras en Almirante Brown, que también están siendo hostigados y amenazados por la policía para ser desalojados. Y son todas las mismas situaciones, un poco más cerca, un poco más lejas en el territorio, digamos, argentino, donde esta realidad de desalojo se vive todo el tiempo.
Bueno, incluso el segundo relato que ustedes nos traen, la segunda noticia que ustedes nos traen, tiene mucho que ver con esto, porque también habla de un desalojo, en este caso de una comunidad mapuche, con mucha violencia también. Ustedes contaban que una anciana incluso fue golpeada y la arrestaron, bueno, se destrozó las viviendas. Contanos un poco de qué se trata esto, qué fue lo que sucedió.
Bueno, por ahí lo único diferente de este caso es que en este caso en particular, como suele suceder con las comunidades por ahí campesinas e indígenas en nuestro país, esta comunidad mapuche, que es la comunidad Tununku, Palmeo, Maliqueo, hace más de 200 años que viven en su territorio. Y hay un ex juez federal vinculado a la dictadura militar que ha comprado las tierras al gobierno, las tierras donde vive esta comunidad, y entonces lo que hizo ahora es desalojar a la comunidad. Ya los venía amenazando a punta de pistola, bueno, reprimiéndolos para sacarles la tierra, y finalmente lo ha hecho, ¿no? Así que en este momento la comunidad mapuche está a la vera de la ruta y también pensando en realizar algún tipo de acción o movilización para recuperar su territorio, porque no solo perdieron la tierra, sino que se les robó toda la documentación que ellos tienen en base a ese territorio, ¿no? La documentación de la comunidad como tal, ¿no? Un montón de papeles que son sumamente importantes para ellos como comunidad indígena. Y por eso hablamos con el Huerquen, que sería el portavoz de la comunidad, que es Raúl Maliqueo.
Y bueno, acá el problema es que el gobierno provincial vendió supuestamente esta tierra a Pedro Laurentino Duarte, que es un ex federal que cumplió allá funciones en la dictadura. En este momento, claro, apareció el tipo este de un día para otro y bueno, cerró los campos que actualmente ocupábamos nuestros abuelos y bueno, y a nosotros nos dejó quedando nosotros, digamos, a la deriva, digamos. Incluso está nuestro cementerio, que donde hay un hijo de Lonco, está mi primo, está mi tía enterrado y bueno, que él también lo cerró y saqueó las tumbas. Y dice que no es un cementerio. Bueno, como yo le decía, que esto es todo complicidad del gobierno provincial, que tiene que hacerse cargo de esto. Y lo que pasó ayer, desalojaron, digamos, a una anciana, bueno, la maltrataron, la subieron a la rastra al móvil de la policía, en cómplice, digamos, con la jueza esta, Ivonne San Martín. Nosotros, cualquier cosa que le llegue a pasar a ella en este momento, porque en este momento está un poco desesperada, siente muchos dolores lo que le hicieron ayer, a mi tía que tiene 70 años, que es la esposa del Lonco, ¿no? Ayer sufrió casi todas las lesiones, digamos, que esta policía vino a hacer el desalojo junto con la policía, con la jueza San Martín y en conjunto con Pedro Duarte, que el actual que llevamos el conflicto. Entró con una máquina y una motosierra, digamos, destrozando toda la vivienda que había donde actualmente estamos. Y hemos quedado a la deriva. Hasta el momento no se ha acercado ni nadie de gobierno, nadie, digamos, a darnos una solución. Y bueno, estamos acá resistiendo el lugar.
Escuchábamos a Raúl Maliqueo, Huerquen de la comunidad mapuche Tunun Cupalmeo Maliqueo. Y bueno, Raku nos decía al comienzo, ¿no?, antes de escuchar su testimonio, que bueno, que la diferencia un poco era que los mapuches han estado allí desde hace decenas de años, ¿no? Podríamos hablar de que la primera noticia hablaba de los nuevos desplazados y que esta habla un poco de la gente que ha sido desplazada históricamente en Argentina. Y bueno, nomás basta mirar lo que ha sucedido en estos últimos años con el caso del empresario Luciano Benetton y bueno, y su disputa allí por haber obtenido un predio que pertenecía a una familia mapuche, y bueno, lo que sucede también con empresarios como Marcelo Tinelli, por ejemplo.
Sí, incluso bueno, la Patagonia prácticamente hoy es tierra privada, ¿no? Están muy pocas manos y en manos de grandes empresarios o estancieros. En este caso se trata de un ex juez vinculado a la dictadura militar, que es un estanciero que lo que está tiene fuertes intereses forestales y está plantando una variedad de pino exótica que se llama pino ponderoso, que está destruyendo la planta originaria, que es el alimento y la hierba medicinal que utilizan las comunidades mapuches en el lugar. Así que no solo les está quitando el territorio, sino también que está destruyendo su cultura local, su cultura en cuanto a la salud y a la medicina, digamos, del pueblo mapuche. Y esta realidad, digamos, se vive de norte a sur, creo que a lo largo de esta semana, y también, digamos, invitamos a la audiencia que pueda escuchar un poco el resto de las realidades que fuimos compartiendo desde Argentina, está muy fuerte el tema del desalojo, y el desalojo siempre respondiendo a intereses privados, ¿no?
Sin duda. Bueno, Raku, te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, vamos a terminar con algo lindo. ¿Cómo está Buenos Aires?
Acá es un día bastante otoñal, hacen 14 grados de temperatura, bastante soleado, así que yo feliz porque por mí que sea otoño todo el año, a mí no me molesta para nada el frío, así que no, súper lindo.
Bueno, nos alegramos de acá. A mí también me gusta mucho el otoño y el invierno también. Bueno, nos vamos a despedir entonces.
Bueno, nos despedimos entonces y bueno, y por ahí solamente agregar que otro desalojo más ocurre en el norte y que también tiene que ver con algo que por ahí no se conoce tanto, que es, no sé si saben, bueno, que la quebrada de Humahuaca fue declarada hace un par de años atrás como patrimonio natural y cultural de la humanidad, pero para quienes sigue siendo algo inalcanzable, un patrimonio para todos, sigue siendo inalcanzable para la gente del lugar, porque la tierra sigue estando en manos privadas o en muy pocas manos, son 5 o 4 los dueños de ahí de toda la zona de la quebrada, y también hay un desalojo muy violento de familias que quieren acceder a un pedazo de tierra, ¿no?
Bueno, les invitamos a escuchar, como decía Raku, la web de la radio, radiomundoreal.fm, allí están las coberturas que están haciendo nuestros compañeros de Argentina. Bueno, les dejamos un saludo desde acá y vamos a ir a escuchar un tema musical, ¿verdad? No, un pique, bueno, algo más corto.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces en Radio Mundo Real.
Bueno, nos vamos a ir a Guatemala, donde vamos a estar hablando un poco de la transnacional Iberdrola, que demandó ante el CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, a Guatemala por rebajar las tarifas eléctricas a sectores pobres. Bueno, si no fuera dramática, esta noticia podría hasta ser cómica, porque la transnacional Iberdrola, que es una de las accionistas de la empresa eléctrica de Guatemala, acaba de mandar a ese estado centroamericano ante el CIADI, buscando dejar sin efecto una rebaja en las tarifas dispuesta por las autoridades con el fin de abaratar el consumo a los sectores más necesitados de su población. El gobierno guatemalteco buscó, a través de un subsidio a los consumidores minoristas, amortiguar el seguro efecto negativo que tendrá sobre su economía la crisis financiera global, dado que gran parte de la población complementa sus ingresos con remesas enviadas por migrantes guatemaltecos que viven en los Estados Unidos de América. La empresa rechazó esta posibilidad de subsidio y, basándose en el vigente acuerdo de protección de inversiones rubricado entre España y Guatemala, busca poner de rodillas al gobierno centroamericano y mantener un nivel extraordinario de ganancias. Las cifras subsidiadas están vigentes desde agosto de 2008 e implicaron una rebaja de aproximadamente $1 por kilovatio por hora al mes para el segmento residencial y de casi $8 menos para el caso de las pequeñas empresas en el denominado valor agregado de distribución. A pesar de la solicitud de arbitraje, en la cual la empresa tiene las de ganar, ya que no se trata de una instancia de justicia imparcial, el gobierno guatemalteco ha dicho que presentará sus argumentos y que no dará marcha atrás en la decisión. Por si esto fuera insuficiente, la demanda se suma a otra que impuso la Teco Energy al Estado de Guatemala, basada en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y a otra demanda de las Ferrovías de Guatemala, también impuesta en el marco del acuerdo con Washington. Luego del registro, el CIADI debe decidir si acepta o no el caso y la conformación del Tribunal de Arbitraje. Sin embargo, la situación es muy representativa, dado que Guatemala y el resto de Centroamérica se encuentran en pleno debate de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que justamente se fundamenta en la protección de las empresas frente a las protestas de los estados y los derechos de las poblaciones. Es por ello que organizaciones sociales guatemaltecas creen llegado el momento para que se resuelva la expulsión de Iberdrola de su país, así como del abandono de las rondas de negociación de los acuerdos con la Unión Europea. Si ahorita tenemos esta situación, ¿qué no podrá pasar en el caso de firmar un acuerdo de asociación que en definitiva tiene más alcance que el propio Tratado de Libre Comercio? Se interrogaba desde Guatemala Mario Godínez, que forma parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, al denunciar la situación. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que nos decía Mario en esa entrevista.
Mario Godínez, desde Guatemala, en un nuevo capítulo, podríamos decir, Mario, de lo que viene siendo la nefasta historia de la multinacional Iberdrola allí en tu país. En este caso, apelando a un instrumento de sometimiento, digamos, de los estados latinoamericanos por parte de las transnacionales como es el CIADI.
Sí, mira, Hoy nos enteramos por los medios de comunicación de que Iberdrola metió una demanda de arbitraje contra el Estado de Guatemala. Y la demanda es por algo que es fuera de todo sentido común. Digamos, el Estado de Guatemala, como le corresponde hacer, porque la Constitución así lo manda, propuso una tarifa en función de que también Guatemala no está ajeno a la crisis. Una tarifa de energía eléctrica para que beneficia de alguna manera a los sectores más pobres del país. Es decir, teníamos para el sector residencial una tarifa que era de 8.22, perdón, era de, sí, de 8.22 dólares kilovatio hora al mes, y antes era de 9.19 dólares. Y para las pequeñas empresas era de 11.37 dólares y la estableció el gobierno en 4.24 dólares. Eso es en los sectores más empobrecidos y a los que va a afectar más la crisis financiera mundial y la crisis del capitalismo actual. Aquí en Guatemala la mayoría de familias que están en ese rango de consumo son familias que dejaron ya de recibir remesas de Estados Unidos porque sus familiares no tienen empleo en Estados Unidos, son familiares de migrantes. Eran también trabajadores de la agricultura que han dejado en muchos sectores su empleo porque disminuyó la exportación de hortalizas hacia Estados Unidos. Y entonces ahora la respuesta de la empresa es demandarla ante el CIADI, ¿verdad? Entonces, nosotros sí estamos demandando la expulsión de la empresa del país, y a la par estamos demandando también que Guatemala se retire de la negociación del acuerdo de asociación, porque si ahorita Guatemala tiene un acuerdo de protección de inversiones con España, pero si ahorita sin acuerdo de asociación las empresas españolas hacen esto, imaginemos lo que pueden hacer ya con un tratado de libre comercio firmado, tal y como está ocurriendo con el TLC con Estados Unidos. Guatemala no había tenido ninguna demanda significativa de arbitraje antes de firmar esos tratados contra empresas, ¿verdad? O sea, de empresas hacia el Estado de Guatemala, empresas transnacionales que lo demandaran. Y solo en lo que vaya del TLC con Estados Unidos, ya van tres transnacionales que se adhieren a esos tribunales, tanto del TLC con Estados Unidos como el CIADI, para demandarlo por defender derechos de la ciudadanía o por simplemente cumplir sus funciones. El otro caso que está vinculado a este es el de la empresa Teco Energy, que es de Estados Unidos también, por el mismo caso. Es decir, otra empresa de distribución de energía que, como ve disminuidas sus ganancias, pues lo demanda. Y la otra empresa es la empresa de ferrocarriles, que también lo demandó. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando el día de hoy, y esperaríamos, en esta semana estamos llamando a las autoridades para hacer una demanda directa. Hemos enviado una nota de demanda al ministro de Economía sobre estos temas, pero hasta el momento no se ha pronunciado. El día de mañana por la tarde se le había citado al señor por parte de las bancadas de izquierda para rendir un informe sobre esto, y la suspendió, ¿verdad? La reunión la suspendió, es decir, que no quieren rendir cuentas sobre eso. Eso es lo que te puedo contar de lo que está pasando. Aunque el gobierno ha dicho que no va a dar marcha atrás en la tarifa, ¿verdad?
Uh-huh. El argumento de Iberdrola es una reducción en su nivel de ganancias. ¿Tenemos cifras de cuál puede ser el orden de la facturación de las ganancias netas de Iberdrola ahí en Guatemala, perdón?
No, fíjate que a mano no los tengo ahorita, pero básicamente la tarifa, en términos de tarifa por familia, digamos, que ellos estarían dejando de percibir como un dólar para el caso residencial y 7 dólares menos por el caso de las pequeñas empresas. En Guatemala hay como unas 400.000 pequeñas empresas que son microempresas familiares, ¿verdad? Entonces, la misma economía informal ha ido obligando a la gente a volverse trabajador por cuenta propia, y a eso el gobierno le llama microempresarios, ¿verdad? Entonces, esa gente es la que está siendo beneficiada con el acuerdo. Entonces, sí es una cantidad significativa. Pero entendemos que es de las que más factura a nivel de la América Latina. Y las ganancias han sido impresionantes, casi superan los productos internos brutos de nuestros países, ¿verdad? Entonces, no, también no es justo que se pongan en ese plan las empresas, ¿verdad?
Escuchábamos a Mario Godínez, entrevistado por nuestro compañero Ignacio Sirio. Y bueno, de Guatemala nos vamos a ir a Colombia. Empezamos en Colombia y terminamos en Colombia también con una situación un poco complicada, porque un proyecto hidroeléctrico de la empresa Emgesa, que es filial de la multinacional Endesa, generó un fuerte movimiento de resistencia en la región colombiana de El Quimbo, en el departamento de Huila. El gobierno del derechista Álvaro Uribe promueve la instalación de una base militar y de un batallón especial energético para neutralizar esa oposición. Sospechamos que esta base hace parte de un convenio entre Colombia y Estados Unidos luego del desmonte de la base militar de Manta en Ecuador. Lo cierto es que esta se convertirá en la zona más militarizada del país, a pesar de que ahora es una de las más pacíficas, dijo a Radio Mundo Real el profesor colombiano Miller Dussan, de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. La iniciativa de colocar una base la tuvo el gobernador de Huila, Jorge Sánchez, y los trámites para viabilizar su instalación fueron rápidos. Según ha trascendido, el complejo militar para custodiar las obras de Emgesa lo integrarán 1.200 efectivos equipados con tecnología de punta para enfrentar a posibles grupos irregulares. Es un plan contra los movimientos que se oponen al proyecto hidroeléctrico y sus consecuencias. El gobierno pretende imponer por la fuerza el modelo de las transnacionales, replicó Dussan Calderón. La central hidroeléctrica del Quimbo estará ubicada en la desembocadura del río Páez sobre el Magdalena. Tendrá un costo estimado de $700 millones, capacidad de generar 400 megavatios y apunta a la venta de energía en el marco del plan Puebla-Panamá. Escuchamos lo que nos decía desde Huila el representante de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, entrevistado por nuestro compañero Lucas Silva.
El propósito es inundar esas hectáreas, pero ante todo para la generación de energía. Es decir, el fin único es la generación de energía, energía que no va a servir para este país, sino que se va a vender a Puebla, a Panamá, a Ecuador, a Perú y a países de Centroamérica. Es decir, el país no se beneficia en absoluto con esa represa. En ese sentido, la inversión son de $700 millones, pero durante la vida útil del proyecto, Endesa, 50 años, se va a ganar $6 billones, el valor en este momento, en cambio, está a $2.500 pesos por dólar, para que ustedes hagan la cuenta.
Bueno, empezamos con una situación complicada en Colombia y terminamos con otra situación complicada también. Les invitamos a escuchar el audio completo de esta entrevista en nuestro sitio de internet, en radiomundoreal.fm. Pero también decíamos al principio del programa que hoy en Montevideo es un día muy especial porque se termina una campaña que llevó un año y medio, una campaña de recolección de firmas para anular la llamada ley de caducidad, la ley que le da impunidad a los militares que cometieron abusos a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Y bueno, y les comentábamos una frase con la que el semanario Brecha, titula, digamos, esta noticia, que es "Desde el fondo del tiempo, otro tiempo", que es una frase de "Adagio a mi país", de Alfredo Zitarrosa. Bueno, con "Adagio a mi país" empieza esta canción de la banda La Teja Pride que vamos a escuchar ahora.
Llegar de Socorro, Cerdán, hacia Sur, en Uruguay, todo nuevo es lo que hay. suceso vuelven del encierro, con sus vidas en pasajes de viejo continente. Los hijos de algún lado con los sueños bien presentes, ilusiones que se aferran al reencuentro de su gente. Nunca más, anormales torturando con sus fueros. Nunca más, ciudades bajo el mando de los miedos. Nunca más, dinosaurios de uniformes y garrotes. Nunca más, balas y sus tanques contra bloques. Nunca más, anormales torturando con sus fueros. Nunca más, ciudades bajo el mando de los miedos. El viento ya me trae darnos chance cuando todos mis secretos no pueden esconderse al paso de mi lengua. Llego así, potrillo, nuevos ríos para la vieja escuela que levanta la no patria, pero en tierras sabias, porque caen dinosaurios con estafas, con espadas, prisioneros a las calles que son nuestras por derechos ya adquiridos, ya pagados. Por más que mucha sangre, nunca más silencio, muertos ni su plomo en estas puertas de iguales diferentes, de justicia contundente, donde totas Quintero siempre hacen la verdad. Los tambores de Simón, si encuentren a todos los demás después del huracán, las flores siempre crecen, jacobinos siempre quedan, porque no todos fracasos. Más allá de los ocasos, la mañana se levanta en la ventana, no me miran ni las puertas me mastican, ¿no? Nunca más, anormales torturando con sus fueros. Nunca más, ciudades bajo el mando de los miedos. Nunca más, dinosaurios de uniformes y garrotes. Nunca más, balas y sus tanques contra bloques. Nunca más, anormales torturando con sus fueros. Nunca más, ciudades bajo el mando de los miedos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.